Un lunes más vamos a abordar un programa dedicado completa y exclusivamente a la agricultura. En este caso, como siempre, tenemos a nuestros dos tertulianos, que son Víctor Viciedo, presidente de ALIP, de la Asociación Independiente de Labradores de Villarreal, y Pepe Montagut, también presidente de la Asociación de Nules, de Agricultores de Nules. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
El viernes a las 10 menos algunos minutos, ustedes ya sacan una nota de prensa donde comunican a todos los medios de comunicación que las asociaciones independientes convocamos una manifestación para el 24 de febrero en Valencia por una autorización excepcional del metilclorpirifos en la lucha contra el cotonet, por la renovación de la ley de la piñola y por la referencia comunitaria. ¿Es así?
Efectivamente es así, y de hecho esta manifestación ya la habíamos anunciado 7 días antes en Radio Villarreal y en MediTV. O sea, es decir, que nosotros esto ya lo teníamos en mente, solo que la nota de prensa sale ese día, pero que ya lo habíamos anunciado en medios.
En este caso ustedes mandaron una carta pidiendo que se les autorizara esa manifestación. ¿La manifestación está autorizada?
Sí, he recibido ya la contestación de consellería autorizándola.
Por lo tanto, ustedes el día 24... van a ir a pedir que se les tenga en cuenta, porque no hay otra solución a este tema, a que nuestra agricultura funcione, a que las cosas estén y tengan lo que tienen que tener, más que pase por esa autorización excepcional del metil, por la renovación de la ley de la piñola y por la preferencia comunitaria.
Así es, son 3 cosas muy concretas y claras. Es decir, que nosotros no vamos con rodeos ni cosas que no se entienden. O sea, todo el mundo entiende que para la plaga del cotonet se necesitan herramientas y que ahora mismo lo que hay no es eficaz. Que el metilclorpirifos no está prohibido, simplemente no tiene o ha perdido su registro para ser comercializable, y que existe una herramienta para poder utilizarlo, que no es ni más ni menos que una autorización excepcional por un tiempo limitado y para caso muy concreto, que sería la lucha contra el cotonet de Sudáfrica. Es decir, que todo eso que dice no, es un fitosanitario prohibido y tal, no, vamos a ver, todo eso entra dentro del artículo 53 del reglamento 1107 y por lo tanto con algo legal europeo se puede perfectamente, y además cumpliendo lo que dice ese artículo, que es que sea un peligro que no se pueda ser controlado por otros medios razonables, y en este caso esto entra perfectamente ahí, se requiere esa autorización excepcional. Luego lo de la piñola pues es fundamental también, porque si no se renueva la orden de la piñola, vamos a tener muchísimas colmenas en nuestros campos, vamos a tener una gran polinización, vamos a tener muchas semillas y nuestras mandarinas no van a poderse vender. Y por último, la preferencia comunitaria es lo que es necesario para que esos precios por debajo de coste de producción tengan un precio justo. O sea, para llegar al precio justo es necesario que pongamos defensas comerciales, que serían aranceles, cupos y ventanas. Y fuera de ahí no hay más historia. O sea, que se olviden, que no se puede ni competir en igualdad de condiciones, nada, hay que poner defensas comerciales. Si no, la agricultura española y europea se acaban.
Mire, se recibe una nota de prensa, concretamente ayer, y nos dice que el Comité de Gestión de Cítricos advierte de que la floración de este año viene adelantada y que habrá un importante solapamiento de las floraciones entre las variedades híbridas y las clementinas, y que, de no mantenerse las restricciones, es muy probable que la próxima campaña se provoque una piñola histórica.
Pues efectivamente, lo que sí que tenemos claro es que desde el año 93, que se sacaba todos los años el decreto de limitar la proximidad de las colmenas a los cítricos, que se establecía entre 4 y 5 kilómetros, pues durante todos estos años se ha visto claramente que las abejas no son ese factor determinante para que se cuaje la fruta, ni mucho menos. Es decir, sin abejas igual teníamos polinización por el aire, por otros insectos y tal. Por lo tanto, lo que es un efecto positivo para nosotros, pues es muy mínimo. O sea, que lo que sí que va a ocurrir es que cuando pongan las colmenas, sobre todo entre los híbridos que producen semillas, con la polinización cruzada que va a haber con otros, sobre todo en las clementinas, el grupo de clementinas, ¿qué ocurre? Pues que el mercado, cuando llegan semillas, desprecia la fruta. Y al despreciar la fruta significa que no tienes pedidos. Si encima de todo el problema que tenemos con los países terceros ahora añadimos la piñola, pues la campaña próxima podría ser un verdadero desastre.
En este caso hay un vídeo que pueden ustedes ver, porque este vídeo lo ha hecho Víctor Viciedo, donde nos explica, bueno, yo leo el titular, que la consellera no quiere emitir la orden para renovar la llamada ley de la piñola. Y usted luego apostilla que el motivo es que los sindicatos no se lo están pidiendo.
Efectivamente, los sindicatos, tanto ASAJA como la UNIO, tienen entre sus afiliados a apicultores. Entonces, aquí ellos tienen un problema. Tienen que definirse por un lado o por otro. En este caso, ya se están definiendo a favor de los apicultores para que puedan poner sus colmenas entre nosotros. Y ellos mismos, ahora mismo, en estos momentos, son partidarios de ello. Y hoy mismo se reúnen con la consellera en lo que se llama la reunión del sector. El sector, ya sabéis que está formado por todo lo que es Intercitrus, las dos asociaciones estas agrarias, más ANECOP, más el Comité de Gestión de Cítricos, pero ojo, el Comité de Gestión de Cítricos ha dicho que no va a ir a esa reunión porque o se hace la orden de la piñola ya o estamos perdidos. Entonces, estos van a negociar, por ejemplo, cosas tan absurdas como que eliminemos las parcelas donde haya mandarinos o variedades que polinizan. Bueno, yo, para mí eso es una aberración, porque tengo que yo eliminar ningún campo mío si evitando las abejas no va a haber polinización excesiva. Es decir, que estamos sufriendo, y lo digo así de claro, la traición de los sindicatos agrarios.
Sin embargo, mire, ustedes convocan una manifestación el día 24 y el viernes 11 de febrero ellos anuncian también que el próximo viernes 25 de febrero convocan otra manifestación. ¿Cómo lo interpretamos el público o la gente de a pie? Como que, bueno, al final, si es verdad que los agricultores están cansados, salen a la calle y entendemos pues que se movilizan. Para nosotros es que cuando más gente se movilice, mejor. Ellos tienen una serie de puntos, si quieren luego los repasamos de lo que ellos piden, pero también ellos el viernes 25 saldrán a la calle a protestar. En este caso, sale a la calle a protestar, según lo que hemos recibido aquí. Ellos dicen, todas las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores, ABAG ASAJA, así, Alicante, Jóvenes Agricultores, la Unión de Llauradores de Ramader, la Coordinadora Campesina del País Valencià y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià, UPA, PV, que es como se denominan, y retoman su calendario de movilizaciones en Valencia y en Madrid. Eso quiere decir que esta será la primera, pero que van a seguir movilizando.
A ver, hay una cosa que me llama la atención, sobre todo, porque claro, la gente lo primero que encuentra es que nosotros hacemos una manifestación el 24 y ellos convocan otra el 25. Entonces la gente se pregunta, ¿y la Unión? ¿Dónde está la Unión? Yo tengo que decir que esto, una cosa muy clara, es ellos hablan de la Unión, nosotros hemos contactado con ellos, mejor dicho, les hemos enviado siempre escritos hasta que nos hemos cansado, y ellos no han contestado nunca. Es decir, esta gente no quiere la Unión, lo que quiere es su unión con ellos, ellos que hagan las cosas y vivir a costa de las subvenciones, porque así pues plantan cara. Pero es decir, esta gente lo que ha hecho va a remolque prácticamente de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué ellos convocan el 25? Porque nosotros lo habíamos convocado el 24. Entonces, ellos lo que quieren es disminuir la importancia de la manifestación que nosotros llevamos, porque nuestros puntos son efectivamente los que son realmente que pueden solucionar los problemas.
Yo quería añadir que ellos, como he dicho antes, forman parte del sector. Hoy se reúne el sector no para de reunirse. Ellos tienen la interlocución con la consejería. Ellos pueden perfectamente cambiar las cosas si quisieran, a no ser que debido a las subvenciones que reciben, pues simplemente se reúnen con la consejería para hacer lo que la consejería quiere que se haga. Es decir, que en este caso, que sería positivo que, digamos, sindicatos agrarios y políticos se reunieran para hablar, resulta que nunca estas asociaciones llevan lo que los agricultores necesitan, sino curiosamente defienden lo que el político quiere hacer. Entonces,
con una particularidad, que precisamente todas estas organizaciones serán legales, pero no son legítimas. No son las legítimas representantes del campo, que se tenga en cuenta. No representan al campo, representan a sus propios asociados, que habría que saber cuántos son.
La cuestión es que ellos no necesitan una manifestación para llegar a la consejería y hablar con la consejería cuando ellos quieran. Entonces, ¿para qué la van a convocar? Llevaran cosas como las que nosotros llevamos, que la consejería no quiere hacer, pero es que ellos no llevan las cosas que nosotros llevamos que la consejería no quiere hacer. Llevan, que luego analizaremos, humo. Por otro lado, el día 23 de enero se les invitó a que participaran en Madrid. No quisieron. ¿Y cuál es su reacción?
Nos criticaron.
Convocar una para el 24 de marzo. Su reacción siempre es ir aparte, convocar una el 24 de marzo. Ahora, nosotros el 24 de febrero, ellos el 25 de febrero. Y siempre parece que contraprogramen.
Con esto, una pausa de publicidad y continuamos.